De la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. A lo largo de la semana hemos entrevistado aquí en la tarde de COPE a diferentes candidatos de la izquierda, con perfiles diferentes. Y hemos estado hablando sobre cuál es la mejor manera de prestar los servicios municipales. Los servicios municipales son muy importantes. Limpieza, recogida de basuras, guardería, asistencia social. Bueno, ya sabes, muchos servicios municipales. Y también dentro de la izquierda hay diferencia de posiciones sobre cómo se deben prestar esos servicios sociales o esos servicios municipales. Es el caso, por ejemplo, de Susana Hornillo, candidata de Podemos en la alcaldía, para la alcaldía de Sevilla, que sostenía, yo le preguntaba y ella me contestaba, que los servicios municipales tienen que ser prestados de forma directa por funcionarios municipales, o sea, por el propio ayuntamiento.
Los servicios públicos es la garantía de que llega por igual a todo el mundo. Y desde luego yo considero que los servicios esenciales tienen que ser gestionados desde lo público. Lo tengo clarísimo.
O sea, servicios públicos gestionados por, la administración municipal. Eso me decía Susana Hornillo. También he hablado con Rita Maestre, que es la candidata de Más Madrid al Ayuntamiento de Madrid. Tiene, más experiencia de gobierno y no ponía problema alguno, Rita Maestre, en que se establecieran conciertos para prestar esos servicios municipales.
Hay conciertos que funcionan muy bien. Por ejemplo, las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Madrid, creo que sean a través de una prestación pública directa o indirecta, lo que tiene que garantizar un gobierno es que se preste con calidad.
Hay tres maneras de prestar unos servicios municipales o servicios públicos. La prestación directa, que es la que pide Susana Hornillo, la propia administración se encarga. La prestación indirecta, se establece un concierto, un contrato con una empresa. Y la tercera fórmula es privatizarlo todo. Bueno, la derecha más liberal pide una privatización absoluta y luego está el debate sobre si es mejor la gestión a través de la administración o que una empresa o una entidad sin ánimo de lucro se encargue del asunto. La verdad es que la gestión indirecta de los servicios públicos, es muy frecuente, sobre todo a partir de los años 80, cuando además se fueron complicando los servicios municipales, fueron contratándose a empresas o adjudicándose conciertos a entidades sin ánimo de lucro. Cuando hace 8 años aparecieron los llamados ayuntamientos del cambio, muy vinculados a Podemos, muy vinculados a lo que ahora es Más Madrid, hablaban de la conveniencia de remunicipalizar los servicios, una especie de marcha atrás para que no fueran prestados estos servicios por empresas o entidades sin ánimo de lucro. Pero 8 años después, lo cierto es que ser de izquierdas o ser de una izquierda o de la otra no ha diferenciado la forma de gestión. ¿Es bueno externalizar los servicios? ¿Es bueno recurrir a una gestión indirecta a través de empresas o entidades de la sociedad civil? Pues depende. Aquí, como en casi todo, hay que huir de maximalismos ideológicos. Ni la absoluta privatización ni la absoluta municipalización parece que sean una solución. En Alemania, en Austria o en Italia, donde hay un sector no lucrativo muy potente, la gestión indirecta funciona muy bien. Por ejemplo, en servicios de dependencia, por ejemplo, en servicios de atención social. En muchas comunidades autónomas esta fórmula, ya digo, se está utilizando y depende de si el contrato está bien hecho, depende de si la entidad adjudicataria realmente presta bien el servicio público, y eso depende de cómo esté establecido, ya digo, el contrato, de cómo se haga la inspección. No se puede ser en este caso dogmático. Además, se trata de una cuestión muy práctica. Es decir, ¿qué sale mejor? ¿Cómo están más limpias las calles? con los barrenderos municipales, funcionarios, o con la subcontratación a una empresa. Pues habrá que ver. ¿Es lo primero o no lo único? Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y las lluvias no dan tregua. A esta hora está activa la alerta amarilla por fuertes precipitaciones en Castilla y León, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y Extremadura. En esta última, las tormentas caen con más fuerza en la provincia de Cáceres, donde el agua y las fuertes rachas de viento están causando desperfectos en el recinto ferial. Hasta allí nos vamos, Julia Sancho.
Las lluvias y tormentas están protagonizando la tarde en Extremadura. En Cáceres, la fuerza del temporal ha levantado por los aires algunas casetas del recinto ferial. Este era el momento. Las infraestructuras volaban ante los atónitos ojos de los presentes. También el granizo ha hecho acto de presencia en varios puntos de Las Vegas del Guadiana. La situación que se espera para mañana es similar. Será una jornada con fuertes rachas de viento, tormentas y granizo que podrían ser especialmente persistentes en el tercio oriental.
Y seguimos en la región porque estamos ante la última campaña electoral para Guillermo Fernández Vara. El presidente de la Junta de Extremadura y candidato del PSOE a la reelección acaba de confirmar que tras las elecciones autonómicas de este domingo, 28 de mayo, no volverá a presentarse. Vara ha sido candidato socialista hasta en 5 ocasiones. Este es el balance que ha hecho sobre las últimas 2 semanas.
Muy, muy importante. Primero porque es la última, lo cual siempre en la vida es importante, ¿no? Yo lo que me he encontrado ha sido una campaña en blanco y negro, pesimista, cenizo por parte de casi todos, y una campaña optimista, una campaña de futuro, una campaña de ilusión, una campaña de esperanza en el futuro de esta tierra por parte nuestra.
Y sube de nuevo el precio de la electricidad. Este sábado pagaremos la luz un 31% más cara. El megavatio hora superará de media los 86 euros. Eso sí, sigue siendo más barata que hace un año, cuando el megavatio hora se situaba sobre los 162 euros. Marta Ruiz.
Sí, pagaremos de media mañana por ese megavatio hora la mitad que hace un año en caso de tener tarifa regulada. Eso sí, pero como dices, el precio medio repunta un 31% hasta esos 86 euros. El más bajo, la tarifa más baja, se dará entre las 4 y las 5 de la tarde, rozará los 58 euros y la más cara de 11 a 12 de la noche, 110 euros el megavatio hora. Aún así, la luz va camino de cerrar mayo con un precio medio de 72 euros. Es un 60% menos que hace un año, gracias al tirón de las energías renovables, sobre todo solar y eólica, que cubren más de la mitad de una demanda que además se ha reducido en un 20% gracias al autoconsumo, y a unos precios del gas que siguen muy contenidos en el entorno de los 24 euros el megavatio hora, lejos de los más de 300 euros que se llegaron a superar el año pasado.
Y hoy no hay fútbol en Primera División, pero mañana comienza una gran penúltima jornada de Liga. Cristina Bejarano.
Sí, gran penúltima jornada con el descenso aún por decidirse, y en la que tenemos todos los partidos el domingo a las 7, salvo el Sevilla-Real Madrid de mañana, donde la noticia es la ausencia de Vinicius por molestias en la rodilla, partido que se pierden también Benzema, Asensio, Mariano y Carvajal. Y por otro lado, tenemos en directo en el Gran Premio de Mónaco los libres 2, Carlos Miquel.
Y la verdad es que siguen yendo muy bien las cosas para Fernando Alonso, que ha marcado el segundo tiempo y de hecho ahora mismo está marcando el primero en los parciales. Todavía no lo tiene, no ha culminado la vuelta. Está primero Verstappen a 6 décimas Fernando Alonso, tercero Hamilton, cuarto Russell, y en la 14ª posición tenemos a Carlos Sainz. De momento, muy buenas sensaciones para el asturiano. Quedan 51 minutos para el final de la jornada.
Y en ciclismo situamos la etapa reina, la 19ª del Giro de Italia. Eri Frade.
Estamos en la ascensión final a las 3 cimas de Lavaredo, menos de 5 para meta y 2 carreras. Por el triunfo de etapa en cabeza el canadiense G, con unos metros de avance sobre Buitrago, Helmut y Kåre Nielsen. A medio minuto viene otro grupito proveniente de la fuga, donde rueda el español de Movistar, Carlos Verona, entre el grupo de favoritos que viene a 3 minutos y medio. Crece un poco la tensión, tira el equipo Ineos.
Y además de todo esto, recordemos que será un fin de semana marcado por Roland Garros, que arranca el domingo.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, Madrid. 18 grados en el centro de la capital y la lluvia se está moviendo por barrios. El cielo está ahora mismo muy cubierto. En cuanto al tráfico, hay un accidente en la entrada por la A4 en Pinto y retenciones en el acceso a Madrid por la A2 en Alcalá, de salida a Tres Rivas, a A4 Pinto y a A5 en Arroyomolinos. Y lo peor, de la M40 en Coslada hacia la A3. En marzo, en la Comunidad de Madrid bajó el número de hipotecas sobre viviendas un 23,7% si lo comparamos con el mismo mes del año pasado, aunque sube si esa comparación la hacemos con febrero de este. Suman en total 5.515 al constituirse menos hipotecas. También ha bajado el capital prestado por las entidades financieras, que han endurecido sus condiciones para prestar dinero, mientras sigue subiendo el Euribor, que es el índice al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
¿Nos hacemos trampas a nosotros mismos cuando nos proponemos ahorrar? Bueno, es posible, ¿no? A veces parece que cualquier excusa es buena para echar mano de los ahorros que tanto nos cuesta acumular. Y hoy, en nuestra sección de Economía de Bolsillo, queremos hablar de comportamientos y actitudes que van en contra de nuestra capacidad de ahorro y, lo más importante, de cómo podemos evitarlo. ¿Tú te acuerdas cuando empezamos este año, no este 2023? Allá por enero, pues justo después de estrenar el año, es la época habitual, por otra parte, cada año, ¿no?, de los buenos propósitos, como por ejemplo la lista, la de siempre: ir al gimnasio, alimentarse más sano, dejar de fumar, aprender inglés, y muy probablemente tú incluiste también lo de empezar a ahorrar por fin. Y seguro que sí, que empezaste a hacerlo todo, además lo de la lista, no solo lo de ahorrar, más o menos hasta ahora. ¿Es posible? Bueno, es lo que los anglosajones llaman messy middle, medio desordenado, que sería algo así como la fase desordenada de una etapa. Y es verdad, ¿no? En esa fase intermedia de un proceso, pues de repente llega un momento, no sé qué pasa, que uno, bah, se estanca, que no sigue la progresión adecuada, y claro, llega la desmotivación. Si aplicamos el messy middle a la economía, es como si los buenos propósitos de mayor control financiero y de ahorro pues empezaran a diluirse. Puede ser por causas externas, claro, imagínate, la inflación está tan alta que tenemos, menores ingresos porque ha pasado algo, pero también por causas personales, debido a actitudes o a decisiones pues que no fomentan el ahorro. Bueno, una cosa sí te digo, no sé si es buena o no, pero que esto no te pasa solo a ti, que esto le pasa a mucha gente, que es bastante generalizado. Así que de lo que se trata hoy en esta sección es de diagnosticar bien qué nos hace, en este caso, dejar de ahorrar o llegar a ese punto en que abandonamos los buenos propósitos y cómo podemos evitarlo. Y lo vamos a hacer pues con quien mejor nos explica todo esto, que es Fernando Trías de Bes, economista, escritor y nuestro profesor de Economía de Bolsillo de la tarde. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, buenas tardes. Hoy de economía conductual, porque tú hablas del ahorro, la dificultad para ahorrar, daremos algunos consejos prácticos de la gente que cuando llega, está a punto de llegar a la mitad, ¿no?, del periodo de ahorro, este messy middle, ¿no?, que está realmente identificado y conocido.
¿Sí?
Pero sí que me llevas al terreno de la psicología, lo que se llama el behavioral economics o la economía de la conducta. Así que me vas a dejar que hoy, aparte de economía, os hablé bastante de psicología.
Claro que sí, bueno, está todo muy mezclado, ¿no? Influye, sí. unas cosas influyen en las otras y, por supuesto, esta psicología influye también en la economía, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Nos hacemos un buen propósito que puede ser, normalmente, además, siempre hay unas épocas para hacerlo y el comienzo de año suele serlo, hacemos una lista y empezamos. Y muchas de esos buenos propósitos con muchas ganas, ¿no? Y además somos muy disciplinados al principio. Pero no sé qué pasa, que hay un punto medio en que la cosa empieza a desordenarse efectivamente y a diluirse. Y pasa también con el tema del ahorro. ¿Por qué pasa esto?
Bueno, te voy a decir la verdad. Me vas a dejar que me remonte a 2.500 años atrás.
¡Hala, claro, tanto!
Sí, un filósofo griego muy conocido, o sea, Zenón de Elea, que ya identificó la fuerza de la mitad. fuerza. La fuerza de lo que es la mitad del espacio, la mitad del tiempo, la mitad de lo que queda por recorrer. Es muy conocida, y los oyentes la reconocerán enseguida, varias paradojas de Zenón de Lea. Una es la típica, es decir, oye, un corredor de atletismo tiene que recorrer una distancia para alcanzar una tortuga. El corredor es muy rápido, es muy veloz, y evidentemente la tortuga va muy lenta y podrá alcanzarla, ¿no? Sin lugar a dudas, la tortuga va muy lentita y el corredor arranca y sale. En el momento que sale, le queda una mitad de distancia por recorrer. Cuando haya quedado recorrido la mitad, y le falte la otra mitad, todavía le quedará la mitad por recorrer. Cuando recorra esa mitad, todavía le quedará otra mitad. Y cuando recorra esa mitad, todavía. Y siempre
le quedará una mitad,
aunque al final sea un milímetro pequeñísimo, ¿no? Y esa es la paradoja, que dice, en realidad, sí que es verdad que el corredor efectivamente alcanza la tortuga, pero siempre queda una mitad a la vez por recorrer, lo que se llama también la paradoja del arco y la flecha, ¿no?
Ajá.
Que siempre le queda la mitad del recorrido de la flecha y nunca alcanzaría la diana, pero la realidad es que se alcanza la diana. Bueno, ¿por qué explico esto? Explico esto porque realmente el punto central de muchos procesos, y ahora me gustaría, luego entramos en el ahorro, pero te quiero incluso explicar un tema mucho más mundano, pero muy curioso, que veréis que mucha gente se va a sentir identificada. Por ejemplo, es el tema mental de la distancia, ¿no? A mí me gusta mucho andar en bicicleta, Pilar, y hacer deportes de resistencia. Si a alguien de los que nos está escuchando le gusta hacer pues lo de correr, o bicicleta, o nadar, todo lo que sea resistencia, te voy a explicar algo curiosísimo, Pilar, pero muy curioso, y todas las personas que hacemos deportes de resistencia, aunque sea como aficionados, nos sucede. Tú me envías a hacer una distancia de 5 kilómetros, o de 10 kilómetros, pongamos, en bicicleta,
sí,
un día,
sí.
Y cuando llevo 4 o 5, estoy mentalmente agotado, porque todavía no he llegado a la mitad. Me envías otro día a hacer 30 kilómetros, y en el kilómetro 5 estoy como la seda. Me entrará la misma sensación psicológica de que no llego, me entrará en el kilómetro 12 o 13. Cuando me aproximo, tú hablabas de Messi Middle, pero que es la mitad, es en el 40%. Realmente, cuando en realidad ya pasas la mitad,
¿sí?,
ya empiezas a liberarte. Pasa los corredores de maratón, distancias largas, se sabe perfectamente que en todo propósito, el ahorro es un propósito, pero en todo propósito deportivo, y ahora te explicaré otra curiosidad intelectual también, el punto central es un punto crítico, sobre todo rebasarlo, llegar a la mitad. Te pongo un ejemplo más y nos vamos ya enseguida con temas de
economía. No,
ponme
ejemplos, que está muy bien.
Mira, yo, aparte economista, como sabes, soy escritor,
sí,
escribo libros y es algo a lo que dedico mucho, mucho tiempo. Mira, te voy a hacer una confesión, la voy a hacer aquí en directo.
A ver.
Yo empecé escribiendo principalmente en ensayos, ¿no?, donde más o menos hay una organización de todo lo que vas a contar. No es una novela, no es un cuento, ¿no? En un cierto momento de mi vida ya decidí empezar a abordar también como escritor la ficción, empezar a escribir pues cuentos, novelas, relatos, y me empezó a pasar algo muy curioso, que empezaba a escribir, tenía una idea muy buena, vea, fíjate este argumento, este personaje, vea, pim pam, me ponía con toda la ilusión, la motivación, empezaba a escribir, y siempre cuando me estaba aproximando a la mitad entraba en el Messi Middle. Aquello se me deshacía, se me desmoronaba como una madeja, o sea, es como la marioneta que cae y los hilos ya no funciona de repente, ¿no? Y me pasaba siempre a mitad de escritura.
Pero ¿y por qué pasa eso de que nos ocurra esto a la mitad justo? O sucede, llegando ya a la mitad.
Sí. Es una cuestión psicológica. En el caso de la escritura, por resolver esta cuestión y luego vamos a otra, pues es un tema muy interesante, y por si hay alguno de los oyentes, que hay mucha gente que muchas veces desea escribir algo, escribir cuentos, o escribir un libro, o escribir una novela, muchísimas personas tienen ganas de ponerse a escribir, ¿no? Sucede algo, yo leí un libro de uno de los grandes maestros de guionistas de Estados Unidos, de Hollywood, había sido un profesor de grandes guionistas, y leí algo tremendamente revelador, y que decía, no empieces un guión de cine o no empieces una novela si no tienes el final. Y esto fue tremendamente revelador. Dice, toda historia es algo que va hacia un final. El ahorro, un deseo de ahorro, un propósito determinado, es algo que confluye hacia un objetivo muy concreto que tienes que saber y conocer antes de iniciar una tarea. Y lo tienes que tener perfectamente definido. Uh-huh. Si no, realmente es muy difícil en la gestión, tanto, como decía, deportiva, intelectual, el ahorro, cualquier tipo de esfuerzo humano, el punto central es un punto psicológico. Si el punto final no está muy claro, quiero hacer la maratón en tanto tiempo, voy a hacer los 10 kilómetros, pero tengo X minutos, voy a hacer tal ahorro, lo voy a hacer en tanto tiempo, tienes que tener muy bien pensado cuál es el recorrido que vas a realizar, cuál va a ser el punto central, qué te encontrarás ahí, cómo estarás ahí, cómo puedes estar ahí. No puedes lanzarte a una aventura prácticamente de ninguna índole si el punto central no está en tu cabeza, Pilar, porque es un punto crítico. Fíjate, desde el 2500 a.C. se detectó como la mitad de un espacio tiene una función conductual tremenda.
Es decir, que pasa en todos los aspectos, como mucho. Tú dices, de la vida, pasa también, sí, cuando afrontamos un propósito financiero que puede ser el ahorro. Lo que quieres decir, entre otras cosas, es que primero, si nos hemos propuesto ahorrar, imagínate el 1 de enero, no comenzando el año, hubiera sido mejor, que no sé si la gente lo habrá hecho, unos sí y otros no, que ese ahorro tuviera un objetivo claro. Es decir, no es ahorrar por ahorrar, sino que si tienes un objetivo claro será más fácil de cumplir. Pero en cualquier caso, por lo que nos cuentas, es cierto que existe esa especie de barrera psicológica más o menos cuando nos encontramos en medio del propósito, ¿no? Y que hay que estar mentalizados para saber que eso va a pasar, ¿o cómo lo afrontamos?
Bueno, ahí te respondo de varias formas. El error principal es cuando, lo has dicho muy bien, primero marcar un objetivo, a dónde quiero llegar de ahorro y en cuánto tiempo, ¿no? Y luego fragmentar realmente en partes lo que tengo que ir consiguiendo. Bueno, pues si yo quiero, vamos a poner un caso, ¿no? Por un ejemplo, para hacerlo muy simple, quiero ahorrar pues 6.000 euros en un año, 500 euros al mes, ¿vale? Pues ya lo he partido en partes y tengo que estar el 30 de junio con 6.000 euros, con 3.000 euros ahorrados, ¿no? Tengo que tener la mitad. Bueno, el hecho de fragmentar en partes es mucho más sencillo, es como organizar el trabajo, es como pensar el argumento, es como situar en tu cabeza en cada punto donde te vas a ir teniendo que encontrar. Las metas parciales, uh-huh, son mucho más fáciles de alcanzar que las metas finales.
Y te motivan, claro, a seguir.
Y te motivan. Aquí de todas maneras me gustaría hacer un inciso muy importante. Mira, estamos en una época en que se habla mucho de motivación, ¿no? Hay que estar motivado, la motivación, sí, es fundamental. Ha sido como un poco toda esta década y en el mundo de empresarial y en el mundo económico, sobre todo, de las organizaciones, se ha hablado mucho de motivación. La motivación es fundamental, el personal motivado, las personas motivadas, nuestros hijos motivados, ¿no? La motivación del profesorado, la motivación. Bueno, a ver, a mí me gustaría apelar aquí a un gran escritor, amigo y filósofo, que es José Antonio Marina, español, y que en uno de sus libros, lo comentaba precisamente un colega mío que se dedica mucho también a la difusión de temas de empresa, que se llama Víctor Coopers, y hablaba, decía, oye, estamos confundiendo la motivación con la fuerza de voluntad.
Ajá.
Que es muy importante.
A ver.
La motivación es la chispa inicial que a ti te genera, decir, oye, voy a ahorrar, estoy, sí, motivado. O mira, sí, si ahorro 6.000, pues haré aquel viaje o me compraré aquello. Esa es la motivación. Pero la motivación no te sostiene, Pilar. Te sostiene la fuerza de voluntad.
La disciplina.
La disciplina, efectivamente, la constancia, la disciplina, la fuerza de voluntad. Y hay un ejemplo muy, 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 muy ilustrativo, que el otro día lo veía que lo colgaba este colega mío precisamente en redes, y decía, mira, es como si tú tienes una cerilla, o unas cajas de cerillas, y tienes 50 cerillas y una vela. La cerilla es la motivación. La cantidad de cera que tengas es la fuerza de voluntad. Si tú tienes 50 cerillas, pero tienes una vela que es que mide ni 3 milímetros de cera, te vas a gastar todas las cerillas y al final no vas a sostener la lumbre, no vas a poder. ¿Qué prefieres? Yo prefiero una cerilla o dos cerillas,
¿sí?,
y una vela bien larga con mucha cera.
Porque, pues sí.
Sostener la luz.
Claro.
Es muy ilustrativo, ¿no? Y esa es un poco la diferencia entre la motivación y la fuerza de voluntad. Entonces, en todo este mes y middle, en toda esta incapacidad de ahorrar, en sostener un propósito, llámese adelgazar, llámese escribir, etcétera, está la confusión entre la motivación y la fuerza de voluntad. La motivación es al principio. Y sí que va bien a lo mejor recordarla y mantenerla viva, pero lo que realmente va a hacer que alcances el objetivo, y esto pasa en ahorro, etcétera, es la fuerza de voluntad y es la constancia.
Qué bueno. Y esto lo podemos aplicar perfectamente a, como decimos, cualquier aspecto de la vida y, por supuesto, también al ahorro. Y luego me ha gustado mucho esto que has dicho de parcelar, ¿no? De metas parciales. ¿no? Sí. Que a veces no nos damos cuenta de que eso está muy bien, de poner esas metas parciales.
Totalmente. Aquí hay un otro error psicológico que hace mucho daño a las personas y que frustra mucho. Y esto pasa con propósitos difíciles, ¿eh? Como, pues, oye, pues quiero beber menos o quiero adelgazar. Uh-huh. No pasa con propósitos de cosas que cuestan, el ejercicio, el ahorro, ¿no? Y es, oye, por el hecho de que no estés siguiendo el calendario que te marcaste, uh-huh, el Messi Middle te lleva a esa desesperación, no acabaré la carrera, no acabaré el libro, y entonces invalidas el todo. Es decir, tomas la parte por el todo. Como no estoy logrando la meta parcial, a la porra el objetivo. Este es el error. Es decir, lo que no puedes hacer es echar por tierra un propósito que tiene sentido desde un punto de vista de ahorro económico, vital, profesional, da igual, por el hecho de que las metas parciales, pues ha habido cosas que han interferido, han habido imprevistos o he hecho algo mal. Pues sí, pues aquí me he saltado la dieta o aquí no ahorré lo que debía o me gasté 2-3 días en una cosa que no me tenía que comprar. Pero somos humanos, Pilar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En lugar de echar todo el proyecto a la basura, reorganiza. Es decir, vuelve a situar la mitad, vale, no pasa nada, la mitad tenía que estar el 30 de junio, la voy a poner el 20 de septiembre, ¿es este todo el problema? O ya dejo de ahorrar, me gasto todo el ahorro y me encontraré el 31 de diciembre con esa frustración, sí, hace un año dije que haría tal o cual, ¿no? Entonces, esto con el ahorro y con la economía, que precisamente es numérica, y sobre todo con el ahorro, es fundamental tenerlo presente, no somos perfectos. Entonces, darse el permiso de corregir, de resituar dónde está tu mitad, hará que realmente el punto mitad no tenga ese peso tan grande.
Oye, pues qué interesante todo esto que has contado, que me gusta muchísimo, ¿no? Que seguramente nos va a ayudar para ahorrar y para otras cosas de la vida, desde luego. Esa motivación inicial, que sí es importante, pero que después lo importante es la fuerza de voluntad y la disciplina, la posibilidad de parcelar esas metas parciales, no solo tener ese objetivo final. Y esto que acabas de decir, oye, que no pasa nada si alguna vez te has desviado, que se puede volver a estudiar y volver a resituar, digamos, esa mitad, ese objetivo medio, que es el que parece que tanto nos cuesta siempre, para después poder continuar y seguir ahorrando en este caso. Fernando, muchísimas gracias. Seguro que con estos consejos lo conseguimos.
Hasta pronto, Pilar.
Un abrazo. Se gasta 900 euros en entradas para ver a Coldplay en Barcelona, porque a Madrid no han venido. Igual que Bruce Springsteen, por cierto. Bueno, ese es otro tema. Y le toca estar en la mesa electoral. ¿A ti te ha pasado alguna vez? ¿Qué planes has tenido que cancelar o cambiar? ¿Qué anécdotas has vivido en una mesa electoral? Esos momentos curiosos, a veces surrealistas. ¿Cuántas veces te ha tocado estar en una mesa? Queremos que nos lo cuentes esta tarde.
Bueno, tenemos un récord de 6 veces.
¿6 veces?
Sí, 3 de presidente, 2 de vocal, 1 de suplente. Dice, la gente también me decía, hombre, otra vez aquí.
Lo hizo también que le tocó.
Le tocó.
Pero jugará la lotería esas cosas.
Pues no lo sé, porque fíjate qué mala pata tiene el pobre.
No, mujer.
Bueno, por aquí dice,
es una cosa bonita. Es
muy bonita.
Compromiso con la democracia.
Claro, por supuesto,
y con
que
la
sí.
ciudadanía y con tus deberes cívicos. Fíjate,
percibo cierto tono irónico en eso de, por supuesto que sí.
Lo contentos que nos ponemos, que mira esta bueno, 2 veces lleva, ¿eh?
Buenas, gente. Pues a mí me ha tocado ir ya 2 veces a la mesa electoral y yo llevo ya muchos años que pongo un papelillo en el telefonillo de mi casa. En el videoportero pongo no abrir al cartero. Entonces, cada vez que llama alguien, si se ve que es el cartero, no abrimos al cartero. Lo siento, pero una tercera vez ya no nos pasa. Bueno, gente.
Yo no sé si hay que firmar, ¿eh? O sea, no es una carta certificada como las multas. Yo creo que no hay que firmar.
No me acuerdo.
Pues, no, porque vamos, no lo sé, como
no,
yo no la
sé
he recibido.
Si te dejan el aviso y tienes que ir a buscarla, así no estás a correr.
No lo sé, porque a mí nunca me ha tocado, pero yo... sé que no es una carta certificada.
Por eso.
Porque estoy acordándome de una persona a la que le tocó y no era una carta certificada, era una carta normal. Creo yo.
Pues en esta casa el cartero no entra. Hay otros que están deseando, pero votar. Entonces van los primeros y ahí surgen anécdotas como esta.
Hola, gente. Mi padre es un señor mayor, muy madrugador, que le gusta estar en todos los sitios el primero. Pues hace unos años tocó elecciones y el buen hombre pues se levantó tempranito, se tomó un café, pasó por el kiosco, compró el periódico y cuando llega al colegio electoral para ser el primero en votar, resulta que se le acerca un policía y le dice que no se han presentado ni el presidente de mesa, ni los vocales titulares, ni los suplentes, y que en virtud de la ley electoral que le tocaba a mi padre sentarse y formar mesa. Pues si no lo hace, me temo que voy a tener que denunciar. Y ahí tuvo que pringar como un campeón todo el día de elecciones en la mesa. Todavía nos reímos de
por madrugar.
Va a votar faltando 10 minutos para que cierre el colegio.
Míralo. Va a votar desde entonces faltando 10 minutos para cerrar el colegio. Este mensaje no deberíamos haberlo puesto.
Ahí te arriesgas a una cosa que es, tú imagínate que hay mucha gente para votar, ¿no? Y hay cola. Y entonces la cola no se ha acabado a las 8 de la tarde. Eso me ha pasado a mí. Me pasó a mí cuando
hay que mantener abierto, ¿no? Hasta que acabe la cola, ¿o qué?
Hay que mantener hasta claro, abierto hasta que se acabe la cola, sí.
No, pero es verdad esto, ¿eh? Que
o sea,
sí.
Yo he llegado a votar a las 9:20, claro. Una vez, sí.
Pero es mejor al mediodía, la gente está comiendo, tú vas, votas y ya está.
¿Y la siesta?
¿La siesta qué?
Antes de la siesta, si votas. Justo comes, votas y luego te echas la siesta.
Sí, con toda la paella del domingo.
Ya, también. Pero
lo peor es la hora del aperitivo, esa es la hora peor.
Pero lo de
ir a votar.
La gente sale de misa,
sí,
se va a votar.
Sí, tiene razón. El aperitivo es el mayor número de...
Sí. Y luego al final...
Y este fin de semana...
Y luego al final, porque claro, la gente eso. Lo deja también mucho también. Para el final.
O te has ido fin de semana y vuelves justo
claro,
para votar.
Claro,
para
votar. Claro,
eso
claro.
También
pero
pasa.
Vamos, que en virtud de la ley electoral, ojo, pobre hombre.
Hombre no, es que pues te pasa es eso, ese, sí. Si no se ha podido constituir la mesa, te pillan.
Exacto, no se ha constituido la mesa, luego habrá que buscar la responsabilidad.
Y si no entra nadie, el primero que piden por la
sí,
calle.
Es
oiga,
así,
usted
es
venga
así.
Aquí.
Claro.
Póngase de presidente. Bueno, que de todas formas os digo, la gente no está muy contenta con esto,
Buenas tardes a la gente. Pues a mí me tocó solamente una vez el vocal de una mesa electoral. Entramos a las 8 de la mañana, eran las 3 de la mañana de la madrugada, cuando acompañé a la directora, a la presidenta de mesa, a dejar los papeles en el ayuntamiento. ¡Qué horror! Comprobando unas cosas, comprobando otras, ya te digo, las 3 de la mañana desde las 8, allí liaos. ¡Hasta luego!
Eso pues es una barbaridad,
Yo creo que esto se acaba generalmente mucho antes.
Esto no está bien pagado.
No,
no, no, no, pero... Pero es que sería más lento
cortando. Pero te dan las tantas
cortando.
En muchos sitios,
Cada vez menos. Yo recuerdo a mi padre cuando le tocó una vez la mesa electoral al principio, muy al principio. Es verdad que llegó de madrugada, muy
la
entrada.
A las
madrugada.
Dos,
más tarde. Pero yo creo que ahora es más simple, ¿no?
No te creas, depende de la mesa, Hay veces que la cosa se complica.
¿A ti cuando te ha tocado qué?
No, que yo era suplente, ¿te acuerdas?
No, dígate,
y ya era en las últimas, que ya trabajaba en noche electoral
y
estaba trabajando de otro modo.
No, pero ¿quién me lo contó en las últimas? Hace no mucho, ¿no fue Urbano? Urbano, ¿tú no estuviste en mesa y acabasteis súper tarde?
A las tantas,
¿a qué hora? ¿A qué hora?
Urbano no
las tres, las dos, las tres. ¿Ves? Y fue hace nada,
Fernando.
Hace 4 años. O hace las últimas elecciones.
Bueno, pues sería porque la gente participó intensamente.
Digo,
o que el distrito electoral era muy grande, yo qué sé.
Sí.
Qué hubo lío ahí con los interventores, hay que hacer mucho recuento. Y
es un rollo, mira, te pillan el pueblo a lo mejor, que conoces a la gente, pues vas hablando con uno, con otro,
y si
se te pasa
el
día.
A ver, si el pueblo es pequeño.
Pero te toca en Madrid, que yo no conozco a nadie.
Y en el censo hay 6 personas, y a las 9:10 de la mañana han votado 5, y falta una, ¿Hay que dejar el colegio abierto o no?
No, vas a su casa y te la traes para que vote.
El sexto del pueblo dice, no, claro.
Dice, yo hasta las 8 aquí.
A mí no me viene
hasta
bien.
Hasta las 8 menos
esperarme
un minuto.
Esperarme que voy a ver esta tarde si me alcanza para llegarme,
Oye, pues según cómo te caiga.
La
Fórmula 1 y después el fútbol.
Te dice, yo es que todavía no lo tengo claro. Las 8 creo que no me voy a aclarar.
Bueno. Según cómo te caigan los de la mesa electoral, pues así.
Esto es verdad, que en el pueblo se conoce.
El pueblo tiene mucha tela, el pueblo pequeño.
Y luego todo el mundo sabe lo que ha votado.
Anécdotas de mesas electorales. @latardecope, facebook.com/latardecope. No, hombre, no, la llevas de casa ya. Notas de voz.
Porque la cabina no funciona.
607-150602. Anécdotas de mesas electorales. Cuando has estado, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Te ha vuelto a tocar? ¿Cuántas veces te ha tocado? Bueno, por cierto, tenemos especial elecciones aquí en la casa. Como no podía ser de otra manera, el domingo, el super domingo, con Ángel Expósito dirigiéndolo todo, con Pilar García Muñiz desde Valencia. Valencia, con Fernando, que estarás en Toledo, yo estaré en Mallorca, y un despliegue.
Vas a sufrir mucho en Mallorca, tú.
Lo digo irónicamente,
allí delante del mar.
Oye,
y tal y cual.
Que encima va a llover también.
Yo estoy en el centro, en Castilla.
Están a gusto.
Toledo es muy bonito, Fernando.
Por supuesto.
Con un equipo de analistas.
Con vistas al Tajo.
Con el despliegue.
Al lado de la catedral, seguro que me toca.
Todos los colaboradores de COPE, además, para contarlo todo. A las 8:05 de la tarde del domingo, ¿eh? Aquí estamos.
No pare esa oreja a la plancha.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
En la frontera entre Rumanía y Ucrania. Tenéis bebida caliente, tenéis agua, estoy viendo hasta leche para los niños.
Sí.
Cuando la gente va llegando, le podemos ofrecer agua, café.
Por este punto fronterizo, huyó de su patria hace 5 días, Lisa. Te vas a emocionar como yo me he emocionado con ella.
Me llamo Lisa, tengo 13 años y vengo de Jersón, en la región de Oblast.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuántas maneras conoces de ser feliz? Ahora en Opticalia llévate 2 gafas graduadas de marca por el precio de 1. Y sé feliz.
Contamos con más de 1.500 ópticos optometristas para cuidar tus ojos en Opticalia y opticalia.com.
Qué silencioso, María. ¿Coche nuevo? ¿Es híbrido o eléctrico?
Ni una cosa ni la otra. Es e-Power.
¿E-Power?
Ya no tienes que elegir entre híbrido o eléctrico. E-Power es la mejor alternativa. Conducción eléctrica, sin enchufes y con hasta 1.000 kilómetros de autonomía. Disponible en el nuevo Qashqai y nuevo X-Trail. Pruébalos en tu concesionario Nissan.
Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita. Verano, dame más.
Este verano recorre Italia, Centro Europa, los Balcanes. Reserva ya tu verano y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y más. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y Mapatours.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo. En Mediodía COPE.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde no había...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Núria Parlon es alcaldesa ya desde hace bastantes años de Santa Coloma de Gramenet, es del PSC, una persona de mucho peso en el PSC. Alcaldesa, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, un placer.
Usted, alcaldesa, compite con Esquerra, con Rufián. Yo no sé si le resulta extraño, ¿no? Porque, claro, los socialistas tienen acuerdos en el Parlamento Nacional, tienen acuerdos en el Parlamento de Cataluña, y tener como directo competidor a Esquerra no sé si supone para usted una cierta complicación.
Bueno, nosotros competimos con 13 candidaturas, entre ellas la de Esquerra Republicana, que es legítimo que se presente a las elecciones en Santa Coloma con Rufián o con quien hubiesen considerado oportuno, ¿no? En esta contienda electoral se presentan 13 candidaturas. Nosotros, como Partido Socialista, tenemos como carta de presentación pues una obra de gobierno que hemos cumplido al 95%, pese al impacto tan negativo que tuvo la COVID sobre nuestras vidas. Y esa es nuestra mejor carta de presentación: compromiso, vocación de servicio y atención a la ciudadanía para seguir poniendo a Santa Coloma de moda y poniéndola en el mapa.
Claro, yo no sé si le hacen una avería si al final Colboni en Barcelona se pone de acuerdo con Esquerra. No sé si eso va a ser un problema para usted.
Hombre, yo he escuchado hablar a Colboni y en todo momento él ha puesto algunas barreras a pactos.
Ya.
Entonces yo creo que Colboni va pues a intentar ser el alcalde de Barcelona y ganarse la mayoría y la confianza de los ciudadanos y las ciudadanas, como hacemos todos cuando salimos a estas contiendas electorales, ¿no? Con nuestro programa, y sobre todo a intentar que la ciudadanía nos dé la confianza. En el caso de Santa Coloma de Gramenet, hemos cumplido con el programa. Hemos elaborado una nueva propuesta, porque al fin y al cabo lo que ya has cumplido, pues ya lo has cumplido, ¿no?
Ya
la gente puede decir, vale, sí, muy bien, pero ahora, ¿qué más? Esa propuesta se ha elaborado de la mano de los ciudadanos y las ciudadanas, teniendo en cuenta la visión de los barrios, lo que les preocupa, la seguridad, el acceso a la formación de sus hijos e hijas, las oportunidades económicas y laborales, el apoyo a los comerciantes y pequeños autónomos y autónomas. Esa es nuestra función. Y la verdad es que estamos llevando una campaña muy activa y estamos recibiendo pues soporte de los ciudadanos y las ciudadanas con lo que les estamos explicando y lo que estamos compartiendo.
Ya. Usted conoce bien la cuestión de la seguridad. En Barcelona tienen un problema de seguridad, en Santa Coloma usted ha puesto en marcha los serenos, llevan ya un tiempo. ¿Esto funciona?
Sí.
¿En qué? Porque claro, a mí lo de los serenos, yo recuerdo en una lejana infancia cuando se daban dos palmadas en cierta calle y aparecía un señor con un palo.
El sereno.
Sí. ¿Cómo son los serenos de Santa Coloma?
Pues mire, los serenos de Santa Coloma son una iniciativa que hacen de agentes cívicos nocturnos, y la verdad es que es un proyecto que ha funcionado muy bien para dos cuestiones. La principal, tener con antelación pues los partes de la vía pública. Si se ha quedado una calle sin luz, que esto genera inseguridad.
Ajá.
Si hay un desborde de un contenedor, si hay una persiana de un comercio que sospechosamente está levantada y no debería, y a lo mejor está el propietario dentro, acompañar a una persona mayor, por ejemplo, a comprar una medicación a la farmacia o írsela a buscar. Es un proyecto muy valorado por la ciudadanía y además se ha replicado en otras ciudades. Pero
ya, ¿es personal municipal?
Es personal que hemos contratado a través de nuestra empresa municipal Gramimpulse, que es la empresa que impulsa la creación de empleo. Pero no nos hemos conformado solo con esto, ¿eh? Gijón sí que hizo una iniciativa parecida, que la financiaban los comerciantes para evitar los problemas que se daban por ocio nocturno, y nosotros es personal contratado por la empresa municipal Gramimpulse. Pero nosotros lo que hemos hecho es incrementar nuestra plantilla de policía local a la par que los serenos, porque considerábamos que era necesario tener una buena policía local que diera la respuesta adecuada a las necesidades de seguridad que tiene nuestra ciudad.
Supongo que eso es un gasto importante, ¿no?
Sí, es un gasto importante, pero yo lo veo como una inversión, porque sin seguridad no hay libertad por buenos servicios públicos que tengamos. Y los datos que nos da el Ministerio del Interior, los recientes datos sobre criminalidad, somos de las ciudades más seguras de toda España.
Bueno, pues a ver si en Barcelona aprenden algo. Usted se mostró partidaria la excarcelación de los responsables del proceso que fueron condenados. Supongo que está de acuerdo con los indultos. Ya sabe usted que a muchos votantes socialistas del resto de España esto no les hace ninguna gracia, entre otras cosas porque los condenados en ningún momento han pedido perdón, sino todo lo contrario, han dicho que lo volverían a hacer.
Bueno, ese es un problema de los condenados, no ser capaces de darse cuenta del lío que montaron. Yo creo que en este caso lo que hemos de concluir es que a día de hoy el proceso independentista está en una vía muerta. Y eso es lo que
No dicen eso los protagonistas, alcaldesa.
Bueno, no lo dirán, pero saben perfectamente que se ha demostrado, incluso a todas aquellas personas que les hicieron confianza, que los engañaron. Yo pienso y entiendo perfectamente que en el resto de España esa decisión de Sánchez no se haya entendido. Yo lo puedo comprender, pero hay que ver el resultado final, no quedarnos con la mitad del proceso, nunca mejor dicho. Lo importante es que la mayoría de catalanes y catalanas que en su día se creyeron que realmente esta podía ser una posibilidad, que Cataluña fuese independiente, tienen clarísimo a día de hoy que eso no va a ser así.
Esquerra pide el referéndum, no sé qué referéndum se puede hacer.
Bueno, Esquerra se ha sacado ahora de la manga lo de la ley de claridad, pero lo primero que tendrían que hacer es ponerse de acuerdo con el resto de los independentistas, porque parece que están en una carrera para demostrar quién es más independentista o quién no abandona el procés, pero lo que está claro es que todo el mundo tiene muy claro en Cataluña que Cataluña no va a ser independiente. Por lo tanto, eso es la prueba más clara del fracaso de las decisiones que en su momento tomaron unilateralmente, ilusionando a la ciudadanía con un proyecto que no podía ir a ninguna parte.
Nuria Parlon, alcaldesa de Santa Coloma y candidata por el PSOE, gracias por haber estado con nosotros en la cadena COPE y mucha suerte.
Muchas gracias, un placer.
Es viernes 26 de mayo, estamos a dos días para la jornada electoral del domingo día 28. Fíjate, existen muchos estudios que demuestran una clara relación entre la participación y los resultados electorales en función de si el día en que tenemos que ir a votar llueve o no llueve. Uno de esos estudios se ha hecho también aquí en España, concretamente en la Universidad Complutense de Madrid, y analiza la participación en las elecciones municipales desde 1987 al 2011 y muestra que la participación electoral es aproximadamente medio punto porcentual menor en aquellos lugares donde llueve. Así que hemos pensado, bueno, pues como está el tiempo tan revuelto, vamos a ver si conseguimos averiguar qué va a pasar este domingo, ¿no? ¿Dónde va a llover más? ¿Dónde va a llover menos? O incluso si hay alguna zona de España en que no va a llover en esta próxima jornada electoral. Para lo cual hemos llamado a Jorge Olcina, que es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y nuestro hombre del tiempo. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Aunque entendemos que cuando el tiempo está tan revuelto y tormentoso debe ser muy difícil hacer una predicción, pero bueno.
Sí, la verdad es que sí. Son de esas situaciones, Pilar, que decimos, hay que ir, como diría el entrenador, minuto a minuto, ¿no? Porque hay que ir viéndolas con el radar para ver por dónde evolucionan las tormentas. Se sabe que hay inestabilidad, que se van a formar tormentas, pero bueno.
No se sabe muy bien exactamente
el localizarlas en sitio exacto, la verdad es que es complicado.
O sea, que habría que ir un poco como hacen en la Fórmula 1, tú ves que vas viendo el mapa, ¿no? Y va llegando la tormenta y dice, va a llover en 5 minutos. Y entonces se para carrera o cambian algo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Ahí también utilizan esos radares meteorológicos y es lo que les permite ser tan precisos, ¿no?
Bueno, pues sin ánimo de tanta precisión, ¿va a ser el domingo una jornada lluviosa?
Sí, mira, Pilar, el fin de semana en su conjunto, ¿no? Porque hay instalada una nueva dana, hemos tenido una que afectó a todo el sureste peninsular. Esa forma otra que se ha instalado, podríamos decir así, sobre Portugal, ¿no? A todo el oeste de la península. Y bueno, es la responsable de las tormentas de las últimas horas, de las que se van a producir mañana sábado y el domingo, ¿no? Porque van subiendo líneas de inestabilidad de sur a norte, se van desarrollando tormentas enérgicas en puntos, sobre todo de montaña, pero está afectando también a zonas de llano, ¿no? Y descargan esas cantidades de precipitación que, bueno, en general no son muy, muy abundantes, pero son muy intensas, ¿no? Y provocan o generan daños, claro.
¿Y sabemos más o menos dónde va a llover más y dónde menos?
podemos decir dónde parece que no va a llover, ¿no?
Ah, bueno,
dónde la inestabilidad. Mira, pues la zona del Cantábrico, que siempre decimos lluvias, parece que este domingo, especialmente la parte más oriental, Cantabria, el País Vasco, no muestran índice de riesgo, ¿no? Tampoco el Valle del Ebro, especialmente la zona central, no parece que allí vayan a recibir precipitaciones. Tampoco el Valle del Guadalquivir, especialmente desde Córdoba hacia la desembocadura. Y luego la costa sur, Málaga, Almería, no parece tampoco que se vayan a formar líneas de inestabilidad y tormentas, ¿no? En el resto, Pilar, bueno, en cualquier sitio, de forma anárquica, pueden desarrollarse esas tormentas. Es verdad que la mayor inestabilidad para el domingo está centrada, pues por una parte, la Comunidad Valenciana, especialmente en la zona interior de montaña, ¿no? Y luego en todo el centro y oeste peninsular, que es donde está esa dana instalada y genera la inestabilidad mayor, ¿no?
Bueno, pues esto está bien para estar avisados de que tendremos que tirar de paraguas, de chubasquero y hasta de botas, pero que, bueno, pues habrá que ir a votar. En cualquier caso, tampoco es tan molesto, ¿no?, llevar un paraguas, digo yo.
No, es verdad. Y además que no son lluvias continuas de todo el día, ¿no? Puede amanecer perfectamente soleado, como lo hará, y luego a partir de mediodía, que es cuando ya el calor, bueno, empieza a favorecer la formación de esas tormentas, pues formarse los chaparrones y descargar, ¿no? Por tanto, bueno, aprovechemos ese hueco que veamos sin lluvia, con ambiente soleado, para ir a botarse.
Pues sí, es lo que haremos, porque lluvia sí que va a haber este próximo domingo, eso está claro, excepto en aquellos puntos, como bien nos comentabas, en creo que, bueno, curiosamente es en el norte, ¿no?, en el País Vasco, por ejemplo, donde se van a liberar más de la lluvia que en otros puntos así como de más habituales de tener sol. Bueno, pues en este caso es un poco el mundo al revés. Hoy, hablando de lluvias, lo cierto es que ha llovido y bastante en los últimos días. Sí. Vamos a escuchar este sonido. ¿A quién se le ocurre? Bueno, ha llovido mucho, por ejemplo, en Molina de Segura, en Murcia. Estas son unas imágenes de Molina de Segura que, bueno, pues andan girando por Twitter, en las que se ve a alguien que se mete con un coche rojo a cruzar una calle que no es una calle, es un río en esta ocasión, y aún así se mete y, claro, se lo lleva directamente. El río de agua cae abajo, ¿no? Afortunadamente, el tío es hábil y consigue apartarse en una zona y que no siga siendo arrastrado. También hay en Molina de Segura, hay otro vídeo que también está circulando mucho en Twitter, de una madre que va con el niño en el carrito y se mete también a cruzar una calle, pero que es un río de agua, y bueno, se lleva directamente el carrito del niño. Menos mal que la gente le ayuda y saca al niño. Bueno, es que Molina de Segura realmente ha llovido muchísimo, lluvias muy fuertes, una riada muy súbita, y los bomberos tuvieron que rescatar a 15 personas. Ojo, cuidado con estas cosas de atreverse a cruzar por determinadas zonas, ¿verdad, Jorge? Por ejemplo, también lluvia en Castellón, 160 litros por metro cuadrado en apenas 4 horas. Es decir, primero, precaución, por favor, no hagamos tonterías con esto, ¿verdad, Jorge?, de intentar cruzar por donde no se debe cuando está lloviendo.
Sí, en efecto, Pilar. En España la verdad es que tenemos muy buen sistema de avisos, de alerta meteorológica. Y lo que hay que hacer es, pues, hacerle caso, ¿no? Es sencillo este mensaje, pero es verdad que siempre hay, pues, grupos de personas que no hacen caso, que quieren seguir haciendo su vida normal, su comportamiento habitual. Y en estas situaciones, que como bien se califican, son de riesgo, pues corre peligro la vida de las personas, ¿no? En España, afortunadamente, pues ya no muere gente por esas crecidas que teníamos antes, de grandes ríos, del Duero, del Tajo. Es decir, la crecida fluvial de gran aparato fluvial no es importante. Lo que se lleva vidas por delante es precisamente las crecidas súbitas, como las de estas últimas horas y días, ¿no? En muy pocos minutos te cae una precipitación de 90, 100 litros o más, y hace crecer, pues, esos barrancos, esas ramblas, que son, digamos, los elementos peligrosos en este caso, ¿no?, en este tipo de situaciones. Por tanto, mucha precaución y, sobre todo, hacer caso. Es decir, es que no nos queda otra.
Y otra pregunta que quería hacerte, Jorge: estas lluvias de estos días, estas lluvias intensas, ¿no?, ¿pero sirven realmente para paliar la sequía o no?
Pues mira, Pilar, es verdad que estas lluvias están viniendo bien para regar el campo, ¿no? Están viniendo bien para que el suelo se asuma humedad, tenga un porcentaje importante de humedad. Las imágenes que estamos analizando, ¿no?, de satélite con la humedad que hay ya acumulada en las capas del suelo, los primeros centímetros, pues son muy interesantes porque eso permite ahorrar riego, pero realmente no palía la situación de sequía, ¿no? Tenemos un déficit acumulado de muchos meses atrás importante. En algunas cuencas geográficas la situación es realmente de emergencia, y este tipo de situaciones, que son tormentas, pues normalmente muy localizadas, no contribuyen a paliar ni a almacenar grandes cantidades en nuestros embalses o en nuestros acuíferos, ¿no? Lo que sí que permiten es por lo menos ahorrar riego. Eso sí, pues ya las próximas semanas aquellas zonas que estaban necesitadas de riego, pues ya no tienen que hacerlo, ¿no?, porque ya el suelo tiene una capa de humedad importante. Pero como solución al déficit que tenemos en nuestro país, en algunas comunidades muy importantes como Cataluña, Andalucía, la verdad es que no nos sirve.
Bueno, pues qué pena. Veremos si sigue lloviendo, como se apunta en esas predicciones que tú nos dices, ya no solo en este final de mayo, sino incluso también en las primeras semanas de junio. Jorge, muchísimas gracias.
Nada, un placer, como
siempre.
Buenas
tardes, adiós.
Un abrazo.
Pegan los acentos. Tú eres de los que viaja a algún sitio e inmediatamente se te pega ese acentillo ahí. Y dice, ¡buah! Que la gente te dice, ¿pero qué haces? Pero que no lo puedes evitar. Luego hablamos sobre esta cuestión, que es muy, muy curiosa. Pero ahora, contigo también, con la gente. Te toca la mesa electoral. Es la primera vez en estas elecciones municipales y autonómicas. ¿O te ha tocado muchas veces? Porque hay gente que le ha tocado 3, 4 y 5 y hasta 6 veces. ¿Cómo es esto posible? ¿Y qué momentos has vivido estando en una mesa electoral? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, y gente que va a votar tan contenta, sobre todo si te pilla de fiesta.
Buenas tardes, gente. Pues yo no me acuerdo ya del año, pero hace muchos años que coincidieron unas elecciones generales o europeas con el carnaval. Y me acuerdo que fuimos el domingo como 40 o 50 personas a votar disfrazados. Unos de los Jackson 5, otros de los Simpsons, yo iba de limón, inflaicos de churros con chocolate a las 9 de la mañana. ¡Qué domingo! ¡Adiós!
¡Qué ambientazo! Ya te digo, 607-150602, anécdotas de mesas electorales.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 8 de junio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos. Como en todos los helados Magnum, comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¡Qué silencioso, María! ¿Coche nuevo? ¿Es híbrido o eléctrico?
Ni una cosa ni la otra. Es e-Power.
¿E-Power?
Ya no tienes que elegir entre híbrido o eléctrico. E-Power es la mejor alternativa. Conducción eléctrica, sin enchufes y con hasta 1.000 kilómetros de autonomía. Disponible en el nuevo Qashqai y nuevo X-Trail. Pruébalos en tu concesionario Nissan.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, campanadas a medianoche de Orson Welles. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay cosas que solo sabe un amigo.
como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolini Relax y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 11 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan los de violencia.
También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.